¿Por qué
Tenemos
no?
nuestra
¿Por qué no?
invitada, nuestra próxima invitada.
Buenísimo.
Ya habíamos hablado de ella y había gustado mucho cuando presentamos el libro Hoy no es siempre la guía pediátrica para una
Sí.
crianza respetuosa. Y ha sacado su nuevo libro Comer y Criar. Estamos hablando con Sabrina Crisman, guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia. Incluye recetas. Vamos a saludarla, Verónica Laforgia en Buenos Aires, Alberto Mateu en Córdoba. Buen día, Sabrina, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias
Bien, un
por...
gusto
Hola,
poder
Sabrina.
verte, ¿eh?
Gracias por la invitación.
No, por favor. ¿Qué pedazo de libro?
Sí, lo miro y digo, pucha, es grande el libro.
Comer y criar. Vaya anotando, señor, en un ratito lo vamos a postear. Pero comer y criar son dos cosas diferentes o es todo lo mismo. Al chico hay que darle lo que viene, cómo viene, los frasquitos, se lo puede educar desde chiquito. Contanos un poquito.
Está dentro de la misma línea, ¿no? Porque el comer es uno de nuestros primeros actos cuando nacemos y claramente todo lo que tiene que ver con la crianza tiene que ver con la nutrición. La nutrición no es solamente ingerir nutrientes, sino que hay otros tipos de nutrición, la emocional, el contacto, el amor y demás. Es así que sí, todo está ligado y las infancias aprenden de nuestros ejemplos, aprenden de nuestra voz, aprenden de la cultura en la que vivimos, la herencia que vamos trayendo, la herencia familiar. Justamente este libro yo empieza con una frase que es ¿qué comía mi bisabuela? Y la respuesta es de que no tengo idea qué comía mi bisabuela. Mi bisabuela vino de Italia en un barco a los 14 años. ¿Qué comió en el barco? ¿No? ¿Cuáles eran sus recetas? Yo no tengo una tradición que llegó hasta mí, entonces voy a tener que empezar de nuevo y mi hijo tendremos que inventar cosas nuevas. Y así pasa con muchas familias, porque el mundo de los ultraprocesados, de supermercados y las cosas así fáciles y no buenas para la salud, se barrió mucha de nuestra cultura alimentaria. Entonces, todo va de la mano.
Sí, Sabrina, quería preguntarte al respecto de esto, de cómo ha cambiado, ¿no? Primero, si nuestros antepasados usaban elementos más simples y comían como un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo, como que no había tanta cosa prohibida. Y también te quiero preguntar sobre los datos de hoy, ¿no? De nuestra actualidad en la Argentina, según último dato del censo sobre factores de riesgo, más del 61% de los argentinos tiene sobrepeso, ¿no? 36% tienen sobrepeso y 25% obesidad. Es muy, muy amplia, ¿no? El rango porcentual del sobrepeso. Y esto no es porque tengo unos kilos de más, es porque trae aparejado problemas de salud y mucho tiene que ver la alimentación, ¿no, Sabri? Dos preguntas. Una, si esto que hablabas recién de cómo comían nuestros abuelos era una alimentación más simple y a la vez más sana. ¿Y qué nos está pasando hoy?
Bueno, justamente esto que planteas, hubo una transición en nuestra alimentación cultural, ¿no? Que tuvo que ver de pasar de comer alimentos simples. El exponente más fuerte es el guiso, ¿no? El guiso tiene alimentos
Tal
simples,
cual,
verduras,
sí.
que tal vez tiene carnes, tal vez tiene legumbres, tal vez tiene arroz, ¿no? Son elementos simples, fruta. Esto que decías de la prohibición, ¿por qué no se planteaba prohibición? ¿Por qué eran alimentos que venían de la naturaleza, o sea, que venían de una simpleza, ¿no? En su producción? Y pasamos, y esto se dio un brote muy grande entre los 80 y los 90, a comer productos, lo que llamamos ultraprocesados. Aparecen en los supermercados, ¿no? Todo viene preparado, viene con un montón de conservantes, de colorantes, de perfumes, cosas que imitan a una fruta. El ejemplo para mí, uno de los más claros, es la gelatina, ¿no? Uno dice como,
Sí.
ah, una gelatina de frutilla. Y vos mirás los ingredientes y no tiene frutilla. Tiene aromatizante de frutilla, que a alguien le pareció que se parecía a una frutilla, y un
Sí.
colorante misterioso que también tampoco se parece a una frutilla, pero bueno. Nosotros empezamos a comer eso y empezamos a creer que era buenísimo para la salud, porque además vienen con una publicidad muy agresiva, en sus paquetes tienen muchos mensajes, ¿no? Esto tiene calcio, esto tiene hierro, esto tiene fibra. Y en realidad es un producto industrial, generalmente con alto contenido de conservantes y de azúcar, que hoy, 30 años después, sabemos que es malo para la salud. Mi generación, yo tengo 33 años, mi generación se alimentó a eso, obviamente, porque nos hicieron creer que era lo mejor para las infancias y para todos. que uno dice, bueno, esto debe ser buenísimo. Si por todos lados, si hay profesionales que inclusive lo recetan, ¿no? Uno dice, ah, esto es buenísimo y hay que comerlo y demás. Y hoy sabemos esto que vos decías del sobrepeso y la obesidad, más allá de los indicadores de peso, que ese es un indicador más entre un montón, las personas se mueren más de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, que de COVID, que de otras enfermedades infecciosas que son graves y que también están. Y eso desde las infancias lo vemos. Y es un tema, ¿no? Porque a veces esto de sobrepeso y la obesidad, por supuesto, es un indicador muy útil, pero hay muchos niños y niñas que tienen un peso adecuado para su edad, pero se alimentan todo el día con golosinas. Y no sabemos que son golosinas, eso es lo peor. No, pero comen yogur, bueno, ese yogur es una golosina porque está lleno de azúcar, pero toman un juguito es una golosina porque está lleno de azúcar, y comen golosinas todo el tiempo, y eso por supuesto va a afectar a su salud. Y tiene que ver con este recorrido, que tiene que ver la industria en el medio, que tiene que ver con la no regulación de la publicidad hacia las infancias, y que bueno, tenemos que transitar de nuevo, desde la mano del Estado y la mano de la sociedad.
Estamos hablando con Sabrina Crisman, médica pediatra. En el índice, generalmente solemos leer el índice para que la gente se ubique que trata el libro. La alimentación es patrimonio de la familia, breve historia de la alimentación infantil, la epidemia de la malnutrición, el primer bocado, embarazo, lactancia, alimentación, desarrollo infantil de la mano de la alimentación, crecimiento y aumento de peso, curva de crecimiento, pequeño manual BLW ilustrado, neofobia y selectividad, alimentación en etapa escolar en la adolescencia. Me interesó mucho el primero de todo, la alimentación es patrimonio de la familia.
Sí, la familia tiene una cultura alimentaria y justamente sus tradiciones y demás. Los profesionales de salud podemos sugerir desde la evidencia, obviamente tenemos que, es nuestro deber estar actualizados. Esto que veníamos hablando recién, ¿no? Como que cambiaron mucho las indicaciones, y tiene lógica porque la ciencia va avanzando, ahora sabemos más cosas que no sabíamos hace varios años, y así hay que seguir estudiando. Entonces nuestro deber es actualizarnos y darle información a las familias. Y las familias con esa información decidirán, en base a sus posibilidades, sus gustos, sus preferencias, su cultura, qué es lo que ponen en su mesa. Porque justamente no existe la alimentación infantil, ¿no? Existe la alimentación familiar. No vamos a ser una distinta para todos, o sea, hay una alimentación que es familiar, y eso lo va a decidir la familia, o sea, es una responsabilidad de la familia. Como profesionales no vamos a ir a cocinar a su casa, cocinamos en la nuestra como podemos también, pero sí podemos, debemos dar una información que sea confiable.
Hablando de información, Sabrina, ¿qué opinas de la ley de etiquetado? ¿No? Nos metemos de lleno en un tema de actualidad que tiene que ver con dar información certera en los paquetes que compramos en los supermercados, de cuántas grasas saturadas tiene un producto, cuánto sodio, es decir, cuánta sal tiene, cuántos azúcares, cuántas calorías, cuántas grasas totales. Preguntarte como Nutri de qué nos sirve esta información y cuán perjudicial, ¿no? Es el sodio, las grasas saturadas, muchos productos que aún tienen grasas trans, y de qué serviría también esta ley en favor de toda la población.
Bueno, esta es una ley en la que venimos trabajando hace bastante, hay gente que tiene muchos años trabajando en el tema, yo he trabajado los últimos años y que inclusive hablo en el libro. La ley de etiquetado frontal es una herramienta que se propone desde la Organización Panamericana de la Salud y otras sociedades científicas para poder informar a la población acerca de ciertos productos y también para evitar que mientan en sus paquetes muchos de ellos. Esto no es, no es que soluciona todo el etiquetado frontal, no, pero es una herramienta muy buena. ¿Y por qué sabemos que es muy buena? Porque países como Chile, por ejemplo, ya tienen etiquetado frontal desde el 2016. Entonces hay muchos estudios de Chile, de Perú, de México, de Uruguay, que nos da la pauta de que cuando uno ve los octógonos negros en el paquete, uno piensa más si lo va a llevar o no. Nosotros tenemos mucha mentira en las publicidades, sobre todo las que están dirigidas a las infancias. Esta cuestión de, bueno, son galletitas de leche, entonces deben ser buenas, y esa galletita de leche tendría 3 o 4 sellos negros. Entonces dices, pero pará, como esto no era para bebés. No era para bebés. Lo vendían como tal, pero realmente no le va a hacer bien a la salud. Lo que marcan esos carteles que van a tener los paquetes son los que llamamos nutrientes críticos, que pasan un cierto límite que es propuesto por la OPS. la sal, el azúcar, la grasa saturada, la grasa trans. También en México y la ley argentina, si sale, tendría un cartel que dice contiene edulcorantes, evitar en niños, y contiene cafeína, evitar en niños, como la famosa gaseosa sí. cola, ¿no? Y a veces decimos, no, pero los edulcorantes, no, los edulcorantes hoy sabemos que tienen un efecto negativo sobre nuestra microbiota intestinal, entonces ya no es como, ah, no pasa nada porque es poquito. Está bueno que la gente pueda elegir lo que está comprando. Esta ley también regularía los kioscos escolares, porque si tienen sellos no se pueden vender en un kiosco, regularía los paquetes, porque no podrían tener animalitos, ni figuritas, ni cositas, que muchas veces las infancias te piden que les compres el postrecito o el cosito, porque es lindo el paquete, y sí, sí. O sea, a los chicos les gusta el paquete o la figurita que tiene, o el tazo, eso es de mi época, y no tanto el producto que hay adentro, terminan comiéndoselo, porque bueno, ya compramos y que te lo comes. Eso es todo, digamos, sería como toda una regulación que tiene la ley de etiquetado frontal y que sería muy útil para tener información y poder decidir y justamente que la alimentación sea patrimonio de la familia, porque hoy comemos mentiras, no sabemos lo que estamos comiendo, creemos que es buenísimo para la salud, y por ejemplo el pan, el famoso pan del súper que compramos de bolsita, lactal, no sé qué, tiene 4 tipos de azúcar, entonces sí, pero yo quería comer un pan, no quería comer un postre, o sea, si quiero comer un postre me como un postre, pero que no me mientan, ¿no? Yo puedo elegir lo que estoy haciendo. Cuando consumimos demasiado estos nutrientes críticos, hay cambios en el metabolismo, justamente estamos recibiendo azúcar todo el tiempo, la insulina está todo el tiempo alta, entonces el cuerpo termina siendo resistente a la insulina, cuando estamos recibiendo sodio todo el tiempo, claramente el cuerpo reacciona, y es uno de los problemas, de los causantes en realidad de la hipertensión y del daño de las arterias, y así podríamos estar hablando todo el día, porque realmente hay mucha bibliografía acerca de cómo es todo esto en que estamos consumiendo todo el tiempo sin darnos cuenta, realmente afecta negativamente a nuestra salud desde la primera infancia.
Se viene el Día de la Madre, les recomiendo Comer y Criar de Sabrina Crisman. Una de las cosas que trae el libro, hermosas cosas que trae el libro, pero tantas veces hablamos de esto, sí. Se llama Huerteando a todo ritmo.
Ah, qué bueno.
Es fabuloso. Y acá cuenta Sabrina, ¿no? Cuando mi niño estaba por cumplir un año, me puse a pensar qué regalarle. Juguetes tenía de todo. Le regalaríamos una huerta. Contanos eso, por favor.
Ah, fue hermoso. Fue la mejor decisión.
Sabrina, es nuestro fin, digamos. Todos los programas hablamos de la huerta, que si el tomillo, que si el romero, que si los tomatitos cherry.
Totalmente, fue una experiencia hermosa. Yo vivo en La Matanza, provincia de Buenos Aires, pero vivo en un departamento, así que no es que tengo un jardín, digamos, y también trabajo muchas horas, así que tampoco es que tengo grandes cantidades de tiempo, pero de todos modos, o sea, quería darle esa experiencia, ¿no? Y que saliera lo que saliera, y si la planta, bueno, se moría, y nada, vivíamos esa experiencia. Bueno, la verdad que, al contrario, fue como una de las mejores experiencias del universo. Mi hijo aprendió a regar antes de aprender a caminar, y vimos cómo salían distintas especies de tomates, vimos cómo creció una berenjena, creció un zapallo como que se descolgó el balcón del vecino, como y el vecino abrió la ventana y había un zapallo colgando, un cautía gigante. Fue una cosa muy, muy maravillosa, cómo con no un esfuerzo extraordinario, ¿no? Y teniendo mucho respeto por los tiempos propios y otras cuestiones, la huerta respondió y fue una experiencia muy fuerte para él. Verlo comer frutillas de la planta directamente, o sea, sin sacarlas, la planta así, y comía la frutilla, ¿no? Ver cómo germina, cómo crece, cómo, a mí hay algo que me cambió la cabeza, cómo la planta a veces necesita recambio, ¿no? Y hay que sacarla y poner otra planta nueva. Eso también, el ciclo, ¿no? Que no es eterno, que hay ciclos de cada planta y según la estación. La verdad que fue una experiencia hermosa. Bueno, la sostenemos porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo, ¿no? No como una imposición para nada, sino como una manera de aprender.
Sí, hablas también vos, Sabri, de la alimentación en base a plantas, justamente en la infancia. ¿De qué se trata este capítulo?
Bueno, justamente hay personas, por un lado tenemos posicionamientos de distintas sociedades científicas que plantean que idealmente la alimentación debería ser basada en plantas. Esto no quiere decir que una persona no consuma alimentos de origen animal ni que no consuma carne, pero el grueso de la alimentación y nuestras guías alimentarias argentinas dicen eso, ¿no? ¿Vieron que en el restaurante uno tiene un plato, la mitad del plato es un churrasco gigante y después hay como una guarnición? Bueno, las guías alimentarias dicen lo contrario, que estaría bueno que las plantas, en estos vegetales y frutas sean la mayor parte de nuestra ingesta, y que sí, que si uno desea comer animales, o sea, no exceda cierta cantidad. Esto están súper de acuerdo todas las sociedades científicas en relación a eso, hay que comer más plantas, y además hay personas que deciden no consumir animales. Algunas no consumen carne y consumen derivados, y otras no consumen ningún derivado de origen animal. Todos estos tipos, o sea, estos posicionamientos alimentarios son aptos en todas las etapas de la vida, obviamente con un acompañamiento profesional. Y uno dice, ¿pero por qué un acompañamiento profesional? Porque somos una sociedad que está basada en comer carnes y ultraprocesados, ¿no? O sea, somos galletitorívoros, como dice una amiga nutricionista, comemos galletita todo el día. Entonces, por eso el acompañamiento profesional actualizado es importante, no importa el posicionamiento alimentario, para asegurar todos los nutrientes, sobre todo en la infancia, que es un momento crítico.
Los chicos metiendo la mano en el puré, ese tacto que hacen la comida, las primeras comidas, porque vos recomendás acá y hablás hasta los 6 meses teta, y después ya empezar a darle, contanos ese paso que va de la madre al puré, a las primeras papillas, ¿cómo sería? Porque la madre dice, no quiero que me ensucie, no quiero, ¿es normal eso?
Y bueno, pero ahí hay que pensar, si no queremos que ensucien, hay que pensar las prioridades un poco, porque los chicos van a ensuciar y es lógico, no solo con la comida, ¿no? Con la vida en general. Sí, en el 2001, que fue hace 20 años, pero en realidad en la ciencia no es tanto tiempo, ¿no? A veces cuesta un poco como, digamos, hubo un cambio. Nosotros, la mayoría de nosotros fuimos alimentados con alimentos complementarios a los 2, 3, 4 meses. A partir del 2001 la OMS dice, no, a partir de los 6 meses recién estaría bueno que los bebés empiecen a recibir alimentos semisólidos y sólidos. Hasta los 6 meses solamente leche, ya sea leche materna o algún bebé que tome leche de fórmula, leche de fórmula. A partir de los 6 meses, cumpliendo ciertas pautas madurativas, como que el bebé levante la cabeza y pueda mantener el río al tronco, ¿no? Que le interese lo que está haciendo, se le pueden ofrecer alimentos semisólidos y o en puré. Algunas familias deciden ofrecer purés, está perfecto, otras familias deciden ofrecer trocitos blandos, siempre estamos hablando de trozos blandos, ¿no? Que no revistan riesgo para el bebé, que los pueda desarmar en su boca. Las dos maneras está bien porque un bebé de 6 meses ya es capaz de tomar cosas con sus manos y de experimentar y de apretar y de meterse las manos en el puré y pasárselo por la cara. ¿Esto quiere decir que no hay que darle nunca cuchara y nunca usar cubiertos? Sí, usar cubiertos, no se preocupen, los chicos aprenden por imitación, así como aprenden a usar el inodoro, aprenden a usar los cubiertos. Y después aprenden a aprender la hornalla cuando son un poco más grandes. Es algo que van a aprender. Pero está bueno y es necesario permitir esa exploración. Y a veces esa cosa, vamos a limpiarle todo el tiempo las manos, limpiarle todo el tiempo la boca. No, se van a ensuciar. Ya coman trocitos o coman puré. Y está bueno y es necesario, ¿sí? Es súper necesario para su exploración. Nosotros comemos con todos los sentidos. Nosotros olemos la comida, degustamos la comida, miramos la comida, oímos la comida, ¿no? Porque es distinto cuando yo hago plaf en un puré que en algo más rígido. Y ni hablar del sentido del tacto, que es uno de los primeros sentidos más desarrollados en la primera infancia. Así que ese caminito de exploración es importante permitirlo. Te juro que van creciendo y va siendo menos enchastre, te juro, por experiencia.
Está comprobado. Sabri, aparte está bueno, se disfruta y uno termina limpiando todo, no se termina limpiando todo uno también, pero qué bueno que a través de la exploración uno el chico pueda aprender también a comer, ¿no? Sabri, ¿comer sano es caro? Te pregunto esto, ¿no? En tiempo difícil para todos, estamos transitando en este sentido muchos la falta o pérdida de trabajo, disminución de los ingresos, y uno dice, bueno, entre por ahí voy a la Verdu y mirá lo que veo, ¿no? La fruta tan cara, ¿no? Por ahí, listo, fideos con polenta, listo, chau. ¿Cómo es esto de poder elegir y qué tips nos podés dar para comer sano, pero que no tambalee la economía, ¿no? Cuando uno quiera elegir qué tiene que elegir, cómo ir a elegir lo que tiene uno que elegir, para que no se exceda, si es un mito realmente que comer sano es caro. ¿Cómo es esto, Sabri?
Bueno, acá hay todo un tema justamente con lo que hablamos un ratito de los ultraprocesados y sus promesas, ¿no? Porque una de las cosas que a mí más me indigna de todo este sistema es justamente productos que dicen ser saludables, las familias con escasos recursos económicos se sacan el pan de la boca, los mapadres para comprar ese postrecito que se supone que es bueno para las infancias.
Y que no es barato.
No es barato.
Vamos a decir la verdad.
No es nada barato. No es barato. barato, se gasta el dinero en ello porque se promete algo, ¿no? ¿Qué quiere una familia? Que sus hijos estén sanos, darle lo mejor a sus hijos e hijas. Entonces, sucede esto, ¿no? Sucede también cuando hablamos de alimentación saludable, lo que yo llamo el dilema de la leche de almendras, que a veces nos dicen como, uy, pero la leche de almendras es carísima. Sí. No, pero yo a nadie le indicaría jamás leche de almendras, o sea, porque no tiene grandes nutrientes, para nada. Hay también ciertas dicotomías cuando uno revisa un poco los consumos de la población argentina. Nosotros consumimos 800 gramos de legumbres por persona por año.
O sea, por persona. ¿Nada más?
No llevamos un kilo de legumbres por persona por año. Y consumimos 143 litros de gaseosa por habitante por año.
Tremendo.
Entonces ahí hay una cuestión como de consumos, que es interesante. ¿Por qué consumimos tanta gaseosa, no? O sea, si vamos a comparar cuánto sale una legumbre versus cuánto sale la gaseosa, claramente ahí tenemos como algo que tenemos que se tiene que trabajar desde la educación alimentaria, ¿no? La legumbre es un alimento que es muy económico, que es muy rendidor, que hay muchos tipos de legumbres con diferentes nutrientes y que aporta fibra, aporta en proteínas, aporta hierro. Entonces ahí hay ciertos alimentos que tenemos medio perdidos que está bueno recuperar. Cuando yo digo cereales, seguramente ustedes y yo, porque fui criada en ese paradigma, imaginamos tal vez las copitos de maíz. Esos no son cereales, son galletitas, ¿no? Cuando uno habla de cereales, habla del arroz, que es el más conocido, habla de la polenta, que es el maíz, pero también tenemos cebada, tenemos avena, tenemos mijo, tenemos amaranto, tenemos teff, o sea, tenemos trigo sarraceno, diversos tipos de cereales que no conocemos y no sabemos cómo cocinarlos, porque es como, bueno, yo nunca comí trigo sarraceno hasta hace un año, ¿no? Sí. Y estamos en un país que produce todos esos granos y son de muy buena calidad. Después podemos hablar de los sistemas productivos, ¿no? Y de los agrotóxicos y otras cosas, pero bueno, digamos, globalmente es accesible todo ese tipo de granos.
Hay algo muy interesante, perdón que te interrumpa, Sabri, pero acá hay algo muy interesante que uno dice, la carne está carísima, es verdad. ¿El niño necesita carne? Sí, necesita en cierta porción, no necesita. Pero recordemos que juntando la legumbre, ahora explícanos vos específicamente, juntando la legumbre con un cereal, se puede hacer una proteína completa muy interesante nutricionalmente, juntando, por ejemplo, lo que es la lenteja con el arroz. Si hacemos garbanzos con trigo burgol, por ejemplo, ¿no? Juntamos legumbre más cereal, se produce una proteína que vos me decís, bueno, no es lo mismo que la carne, pero nutricionalmente, ¿qué valor tiene, Sabrina?
Bueno, primero hay que aclarar que no necesitan específicamente carne las infancias. Es una opción dentro de las familias, pero no necesitan específicamente carne porque las dietas veganas, por ejemplo, o lacto-vegetarianas, son aptas en todas las etapas de la vida y que no existe déficit proteico en esas dietas, ¿no? Si se alcanzan las calorías adecuadas. O sea, no se vio déficit proteico en una dieta vegana. Hay un paradigma de esto de juntar la legumbre con el cereal, pero no, este concepto de proteína completa e incompleta ya queda en desuso hace ya muchos años, y generalmente no pensamos en un día 24 horas, pensamos en la semana, ¿no? ¿Qué se está consumiendo en la semana? Si la familia consume alimentos variados dentro de la semana, si consume legumbres, consume cereales, las proteínas van a estar, ¿sí? No faltan proteínas en las dietas veganas, bien planificadas y que alcanzan las calorías que necesitan los niños para crecer. Así que no tengan miedo justamente de las legumbres y de los cereales, porque si hay variedad van a estar todas las proteínas que sean necesarias. Además de eso, las legumbres aportan hierro, las legumbres aportan fibra. Hoy por hoy conocemos lo que llamamos la microbiota, ¿no? Que es lo que llamábamos antes flora intestinal. Las legumbres justamente le aportan fibra y la microbiota la degrada, la fermenta y hace un montón de cosas con eso, o sea, protege la barrera intestinal, regula el colesterol, regula inclusive el sistema, parte del sistema nervioso, es muy ciencia ficción para mí siempre todo ese tema, lo estudio todo el tiempo porque es increíble, y que realmente es necesario aumentar el consumo de fibra. Las infancias muchas veces tienen muy poco consumo de fibra, tienen una dieta basada en galletitas, lamentablemente, y lácteos, muchas veces con escaso contenido de fibra, y esa microbiota está como ahí, triste, vemos muchos casos de constipación, muchos casos de diarrea crónica en las infancias por alto consumo de azúcar y demás, es que hay que empezar a cambiar.
Bien, estamos hablando con Sabrina Crisman, autora de Comer y Criar, guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia. Y así como encontré lo de la huerta, me pareció maravilloso, aparece la parte tecnológica y uno dice, ¿cómo la parte tecnológica? Si estamos hablando de comidas, recetas, uno de los capítulos habla qué estrategia podemos usar con el tema de la tecnología y los celulares. Y toma cuatro puntos. Explicar con claridad por qué decidimos nosotros, los adultos, que ofrecimos las pantallas, que no sean parte a la hora de la comida. Explicar que antes no sabíamos que era algo que no estaba bueno, pero que necesitamos sentarnos a comer todos juntos y charlar. Repito el final, y charlar en la mesa. Que nosotros tampoco vamos a usar pantallas durante la comida y cumplir dejando el celular lejos. Transar momentos donde sí podemos usar las pantallas, antes de comer, antes de ir a jugar, sin utilizarlos como premios o castigos por la cantidad de comida. Y me encantó eso. Hablamos muchas veces que por ahí estamos comiendo, vas a un restaurante, hay chiquitos que vienen con el celular en la mano, lo sientan y levantan la vista siquiera, lo sientan frente a la mesa en el restaurante, con un celular en la mano, comen con el celular y terminan de comer muy poco, además, muy poco, que generalmente trae papitas, gaseosas, todo eso, y ahí arrancan. Este libro también trae la parte tecnológica, Sabrina.
Sí, y yo como adulta que claramente también uso mi celular y que me cuesta mucho dejarlo, y lo dejo muy claro, eso también me lo escribí a mí misma, esa parte sin duda, realmente esto como de charlar qué hay en la comida, en una comida, a medida que van creciendo, ¿no? Y van teniendo más vocabulario, y te van contando más cosas, es como, esto de qué color es, de qué forma tiene, a qué se parece, qué comimos ayer, qué está comiendo mamá, cómo lo está comiendo papá, ¿no? O sea, hay mucha información y mucha ofrenda de lenguaje en el momento de la alimentación. Y algo que está sucediendo, sobre todo con las redes, con los influencers y demás, es que yo veo muchas infancias filmadas todo el tiempo a la hora de comer. ¿A vos te gustaría que te filmen todo el tiempo a la hora de comer? O sea, ellos están acostumbrados, ponele. Pero igual me parece que inclusive es como muy disruptivo, ¿no? Que haya un compartir tu alimento todos los días en las redes. Las familias van a elegir, esto no es un juicio de valor, ¿sí? Solo me pongo en el lugar de las infancias y esto, como que todo el tiempo estar compartiendo. Yo considero, no está estudiado, así que es una opinión pediátrica y como persona que cría, que no es lo más adecuado. Y después, esto que decíamos, no es tan, la pantalla no es algo malo, no es algo per se malo, ¿no? Tiene que ver con qué momento las usamos y cómo las usamos, ¿no? Si las usamos como premio y castigo para que coma más o coma menos, ahí estamos jugando el premio y castigo y eso afecta claramente la relación de las personas con la comida. Yo me aborto ese plato, aunque no tenga hambre, aunque me den ganas de vomitar para ver una pantalla, algo que ahí tenemos que cambiar, porque no está bueno, no estamos respetando el hambre y la sociedad de las infancias.
Vamos a leer algún mensaje que llega por acá, querida Sabrina. Dice, hola, alimentarse sanamente es posible, solo hay que saber preparar menús completos y ricos. Es posible y es parte de cuidar amorosamente a la familia, dice Marisa, de Resistencia, Chaco. Y sí, dice, todo lo que comemos afecta también a nuestra parte emocional, lo emocional afecta a nuestro cuerpo. Hermosa entrevista, nos dice Andrea. Buen día, dice Alicia, qué bueno que está este programa de salud. Sabrina, ¿cómo se llama en forma completa? Alberto, recordamos el nombre completo de Sabrina y el nombre del libro también.
Por supuesto, Sabrina Crisman, Comer y Criar, guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia. Incluye recetas. Son, y no se me asuste, señora, más de 500 páginas con todo, absolutamente todo, lo que se puede imaginar. En Alberto Mateu Libros está ya subido la foto del libro y parte de lo que estuvimos dialogando con Sabrina.
Te agradecemos un montón, Sabri, y tu presencia en Radio María.
Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Sabrina, muy gracias. Amable.
¿Eh? Un abrazo. Es como el libro saludable de Petete.
Exactamente, ¿no? Me encantó.